La economía, siendo algo tan trascendente, no puede escapar a avances tecnológicos ni a la mirada crítica y problematizadora de este podcast. Y entre una serie de adelantos tecnológicos, servicios en línea y transacciones digitales, hay un tema que causa curiosidad, incertidumbre y tantito escozor. Es el tema de las criptomonedas, es decir, monedas digitales que utilizan criptografía para asegurar las transacciones, controlar la creación de nuevas unidades y verificar las transferencias que se realicen con ellas. Todo eso quizá despertó una atrevida idea en un joven presidente de un país. Así es, el 7 de septiembre de 2021, una nación decidió convertirse en la primera en el mundo en adoptar una criptomoneda, el Bitcoin, como moneda de curso legal en ese país. No estamos hablando de ninguna de las superpotencias económicas del mundo. Yo creo que muchos ya saben que esto sucedió en El Salvador. El principal argumento del presidente salvadoreño Nayib Bukele para tomar esta medida fue impulsar el desarrollo económico y laboral de este país. Y como primera acción, decidió comprar 200 bitcoins. Además, para incentivar su uso, regaló $30 en bitcoins a los ciudadanos a través de una aplicación de billetera digital. Todo esto con el objetivo de que las empresas de Salvador y los negocios pues comenzaron a aceptar estos bitcoins como forma de pago. Sin embargo, adoptar el bitcoin dividió mucho la opinión pública, que se debatía entre las oportunidades y los riesgos que podría significar el uso de esta criptomoneda y sobre los procesos mismos de su adopción. Por ejemplo, el corto tiempo de discusión del tema en la Asamblea Legislativa de El Salvador, en la cual, en tan solo 3 meses, resulta que se aprobó la llamada Ley Bitcoin. También el mínimo acceso a internet y, por ende, la escasa alfabetización digital de la mayoría de su población. Todo esto estaba mostrando un futuro complicado. En el ojo internacional, la decisión también fue cuestionada. No se contó con el apoyo ni la aprobación de organismos internacionales como el Banco Mundial o, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Quizá por una obviedad, pero de igual forma porque les parecía que las y los salvadoreños no estaban preparados para ello. Además, había incertidumbres, ¿no?, como la poca volatilidad del Bitcoin, los riesgos regulatorios y la falta de preparación del país para lograr todo el cambio, para transicionar a este tipo de economía. Pero no se preocupen, no se equivocaron de podcast. Hoy no hablaremos sobre economía de El Salvador. Más bien, esa acción fue nuestro pretexto para reflexionar sobre las monedas cibernéticas. Y para ello me acompaña mi querida
Aleida Calleja. Un gusto estar contigo, Luisa, para cerrar una temporada más con un tema que parece tener su lado bueno y no tan bueno. Hoy,
Criptocharla, descifrando el código de las monedas digitales.
Oigan, bienvenidas todas las personas que nos están escuchando en este 10º y último capítulo de la 3ª temporada de
Virtualia, el lado B del futuro.
Para cerrar nuestra 3ª temporada, querida Luisa.
No quiero, me rehúso. Quiero otra más, una más.
Vamos a ver. Yo creo que sí. Fíjate que elegimos un tema que podría sonarnos un poco complicado, pero que en realidad, si lo vamos revisando por partes, resulta ser que puede ser más entendible.
A ver.
Vamos a partir de explicar qué son las criptomonedas, cómo iniciaron, y luego vamos a empezar a navegar por sus principales características, sus ventajas, sus desventajas, y para que finalmente nos hagamos un par de preguntas filosóficas, al estilo Merlí, ¿verdad? Nos vamos a hacer algunas preguntas filosóficas al respecto, que muchas personas que nos escuchan seguramente se lo han planteado en algún momento.
Yo siento que estando en 2023... puede resultar sorprendente que muchas personas no tengan todavía claro el concepto Bitcoin, pero no es tan sorprendente porque la información a pesar de que está ahí, no ha sido clara.
Y o sea, no te la explican.
No te la explican. Ese es un punto que lo hemos platicado inclusive, digamos, antes de entrar al podcast, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no tenemos la información al alcance? Y creo que eso también es parte de la conversación, el por qué no nos lo están explicando bien. Antes de entrar a hablar de criptomonedas, vamos a hablar de su complemento, que es la tecnología llamada blockchain. O sea, para que existan las criptomonedas tiene que estar esta tecnología, que no es otra cosa que una base de datos. Y esta base de datos tiene la característica de ser descentralizada. Es decir, no hay una autoridad como un banco, ¿no? O como el Fondo Monetario Internacional.
O como Google, que concentra todo, ajá, ¿no? En solo no, lugar.
O sea, no quiere decir que no pueda ser regulada, pero no hay una autoridad central, efectivamente. Y eso, pues lo que hace es que si no tienes una autoridad central que controle los datos, debido a que estos se almacenan en una red de computadoras, pues lo que forma es que cada una de estas computadoras tienen una copia de esta prueba de datos, ¿no? Y entonces, es complejo, pero lo que está tratando de decir es que todos podemos compartir esta información, ¿no? En
sí,
términos un poco generales.
Más o menos. Y las criptomonedas utilizan la criptografía. ¿Qué es la criptografía?
El arte de ocultar o encriptar.
De encriptar, ¿no? De poner en clave. De tal manera. Bueno, es toda una especialidad, ¿no?
Así es.
Utilizan la criptografía en este blockchain, ¿no? En esta cadena de bloques, para garantizar la seguridad e integridad de los datos, porque como estás manejando cuestiones económicas y de dinero, pues necesitas mucha seguridad. Pero incluso antes de almacenarlos en los blockchain, los datos se cifran, ¿no? Lo que decíamos, encriptan, volviéndolos difíciles de modificarlos o de falsificarlos, protegiéndose de los hackers. En fin, ya hemos
esto
hablado
es una
sobre
utopía,
los hackers.
¿Verdad? Esto suena a la utopía que no se va a cumplir.
No, ya se está cumpliendo.
O sea, sí funciona.
Bueno, ¿por qué no dejamos que un especialista nos explique mejor a ti y a mí?
Lo que está buscando criptomonedas y blockchain como tal es descentralización. Tener una moneda que funcione de forma global, que tú tengas Bitcoin aquí y en cualquier parte del mundo y vayas y la gastes y no tengas ningún problema con ello, que haya transparencia total.
Y en la transparencia total, dejemos que nuestro experto se presente.
Mi nombre es Sergio Jacobo, yo me dedico al desarrollo y proyectos de LT, que es una parte tecnológica de blockchain.
Tal cual, con Sergio conversamos hace unas semanas y muy al inicio de nuestra charla, él nos habló sobre dos características que son muy relevantes para comenzar a entender el valor detrás de las criptomonedas. Él decía esto, que a mí me parecía muy importante, el tema de la transparencia y de la trazabilidad. Es decir, ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde y hacia dónde? Más o menos, vamos a escucharlo.
La transparencia es que no dependemos de ninguna entidad, de ningún ente, digámoslo como una empresa o demás, para tener información, que todo es público al 100%. Y la trazabilidad es que todos sabemos el paso a paso. Sabemos de la A, la B, la C, la D y por dónde transcurrió desde el inicio hasta el final.
Y junto con Sergio, que la verdad sí le sabe más que nosotras en este tema, iremos poco a poco desenredando el tema de las criptomonedas, las cuales resulta ser que no son tan nuevas como creemos, fíjate tú.
Mira nomás.
El tema de criptos pensamos que comenzó en 2008 con Bitcoin y en realidad no es así.
Es una historia larga con mucho cyberpunk de por medio. Ahí les va.
Ya se llevaba desde hace muchos años atrás hablando del tema. Un movimiento llamado cyberpunk comenzó con todo esto y ya estaban haciendo pruebas desde antes, ¿no?
Pero bueno, no nos adentremos en la historia de las criptomonedas. A ver, es importante que entendamos que no son tan nuevas y que en algún punto en su historia comenzó a crearse un mito alrededor de ellas. Y la razón de este mito es verdaderamente peculiar. Escuchen.
Alguien ganó dinero y pensamos que a todos nos va a pasar igual. O sea, esta idea es ilógica, ¿sabes? O sea, imagínate que todos ganáramos dinero fácil de la noche a la mañana con un rayito de sol y listo. Creo que estamos en una cultura que quiere inmediatez.
Y sí. Es esta idea aún vigente de que si invertimos en criptomonedas de la noche a la mañana, nos vamos a hacer millonarios, ¿no? Es que por eso yo digo que es sí, como esta utopía
sí,
extraña.
Sí.
Y Sergio, a mí me gustó mucho que nos quitó esa ilusión, como de decir, si tú metes todo dinero a criptomonedas o a Bitcoin, serás millonario. No es tan fácil. Vamos a escuchar también.
Yo le comento a todas las personas que el paso principal, independientemente de sea criptomonedas o sea cualquier otro tipo de inversión, es tener un presupuesto. O sea, partiendo de un presupuesto y sabiendo que este tipo de perfiles o este tipo de activos son de riesgo, a partir de ahí jugamos con diferentes puntos. Pero sacar un presupuesto...
Es decir,
no pensar que va a ser dinero de la noche a la mañana, es decir, quiero participar, quiero conocer de la tecnología y voy a ir a largo plazo.
Y a eso vamos en un momento aquí en Virtualia.
Antes de retomar nuestro tema, Aleida, no olviden regalarnos un comentario quienes nos escuchan en la plataforma en la que nos estén escuchando. Si están escuchándonos en podcast, ahí nos gustaría mucho leerlos. Nos ayuda mucho además a que la gente nos encuentre. Si ustedes dejan opiniones, nos están señalando de una u otra manera en el algoritmo y podemos ser más vistas y más escuchadas. Bueno, ya saben, si andan también por ahí en la podcastósfera, ya la inventamos y aquí se va a quedar, no olviden también escuchar otras propuestas de podcast que tiene tanto el IMER como la Universidad Abierta y a Distancia de México, la UNADEM, como está por ejemplo el de En Voz Alta, El Que Quiera Tienda Que La Emprenda o Verde Será. Todos estos podcasts están hechos con cuidado, con mucho cariñito, para que todas y todos ustedes los disfruten y se lleven buena información.
El comercialote, Luisa. No,
es la comercial verdad. Porque son, no. Son gratis para todos los que nos escuchan. Solo ver, con ver, dar un clic.
Vamos a regresar. Vamos a regresar, sí, al tema. Justo debido al fuerte boom que tuvieron o tienen las criptomonedas, ajá, es importante tener presente que al final sigue siendo un activo con valor real y que al invertir en ellas puede haber buenas o malas consecuencias, como sucede con los bancos o así con es. La bolsa de valores, en fin, otro tipo de instrumentos. Noticias buenas, pero también problemas puede haber.
Creo que el principal problema es justamente el quererlo rápido y la desinformación, porque hay mucha gente afuera diciéndote, puedes vivir al 100% de esto, puedes hacerlo fácil, rápido y sencillo, y al final no es ese el contexto. Creo que ese es el principal problema. Y ahora, cuando llega una persona a ti con este concepto, está esperando eso. Si no sale eso así, te tachan de que no, tú eres el malo, no me cumpliste, y ahí es donde empiezan todos estos problemas.
Porque justamente como lo estaba platicando Sergio, hay muchas estafas dentro del mundo de las criptomonedas. Muchas personas que te dicen, invierte aquí,
sí,
metes
sí.
tus criptomonedas, bueno, metes tu dinero tal cual.
Estafas al final, como en los bancos, en otros lados.
¿No? Y es ese modelo piramidal que existió primero, pues en en la economía, ahora entre comillas, clásica, uh-huh, y que se replican en este mismo esquema, ¿no? Donde te dicen, invierte aquí. Todos invierten en un lugar y entonces tres personas saben que hay una ganancia, después empiezan a salir y dejan sin dinero a las personas que entraron con esta inversión. Y entonces ahí empiezan los problemas, ¿no? Otro punto que suma problema al asunto de las criptomonedas es que criptomonedas, como tal la palabra, es un nombre muy genérico para una variedad de posibilidades bastante amplia.
En realidad hay más de 20,000 proyectos de criptomonedas. De esos 20,000, creo que te puedo decir que aproximadamente 1,000 son buenos proyectos. Imagínate cuántos más. Solo son proyectos de vamos a captar capital y no vamos a hacer nada con el dinero. O vamos a hacer ahí como que le ponemos un dibujito y al final estamos buscando sacar nuestro dinero, ganar mucho dinero rápido.
Y estando ya, Luisa, en la parte de los aspectos complicados o negativos, le pedimos a Sergio que se soltara con unos cuantos puntos más a considerar.
Uno, se está prestando para muchas estafas. Como no hay mucho conocimiento, se presta para que muchas personas manipulen la información y haya gente perdiendo dinero. Creo que en ningún punto positivo existe de que la gente pierda dinero.
Punto número dos.
La desinformación, ¿sabes? La desinformación y la información de gurús, ¿sabes? De que te vendan la idea de que te vas a hacer rico de la noche a la mañana, de que esto es sencillo. Yo siempre les explico a las personas, tienen razón cuando dicen que es sencillo, tienen razón, pero ¿saben lo que no es sencillo? El ser disciplinado, el hacerlo con un buen hábito. Esto es idéntico a ir al gimnasio. O sea, es un hábito donde no es de un día para otro, tienes que ser constante. Lo mismo pasa con criptos. Si tú quieres interactuar en cualquier aspecto de inversión, tiene que ser desde una perspectiva saludable. Y creo que toda esta información y todo este bombardeo de redes sociales, de gurús, de oportunidades, de una y mil cosas, están afectando este tema.
Y punto número tres.
El tema de que es un mercado pequeño y es muy, muy manipulable. Todos los mercados financieros están siendo manipulados. Eso todos tenemos que estar claros. Todas las personas que somos traders sabemos que funciona así. El que tiene más puede controlar el precio y juega con esto. Es un concepto que ya sabemos. Pero siendo un mercado pequeño, cualquier persona con un muy fuerte capital puede manipular el mercado y afecta a muchas personas y la confianza y la credibilidad de este tipo de proyectos.
Y bueno, Sergio, se podría seguir hablando de manipulación, en fin. Salió específicamente el tema del impacto que pueden tener los grandes empresarios para afectar el mercado de criptomonedas, tal como fue el famoso caso que involucró a este empresario tan polémico llamado Elon Musk.
Yo no veo cuál sea el problema de que un empresario esté a favor de una cripto, sea cual sea, eso siempre suma. Pero que todos lo veamos lo mismo, voltean a ver el precio, ¿sabes? Y dicen, oye, Elon Musk, y empiezan a comprar, ta, 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 empiezan a elevarlo, y los que empezaron con ese movimiento y los que empezaron por acá se empiezan a reír, empiezan a ver que el precio sube, sacan su dinero y se quedan atrapados las personas que empezaron tardíamente. El impacto negativo no sería si todos estuviéramos informados, pero como hay desinformación y nos dejamos llevar por muchas cosas, creo que ahí es donde realmente afecta.
Es que tal cual, yo creo que muchas recordamos ese momento cuando de pronto Elon Musk en Twitter, ¿no?, salía a decir, es que está muy divertido esto de la Dogecoin, y era como, ah, pues qué fácil, con un comentario de un gran empresario estás respaldando una moneda, porque si Elon Musk pone qué bonito está esto, la gente dice invierte ahí, o, aunque no fuera de él, que es lo que decía Sergio, ya está inclinando el mercado, ya está poniendo pues más peso de un lado de la balanza, y eso no se vale cuando estamos en las criptomonedas, que pareciera que era muy distinto el esquema o la manera de entender la economía, y no es tan diferente. Digo, a muchas personas esto les gusta y a otras les molesta. Nos lo ha dicho Sergio una y otra vez de distintas formas. Uno de los puntos claves para entrarle al tema de las criptomonedas es la información, porque al documentarnos e investigando un poquito, podríamos evitarnos uno que otro mal sabor de boca. Pero esta no es una campaña anticriptomonedas, sépanlo. ¿Ah, no? No, les juro que no. A mí hasta me llamó la atención, ¿eh? Creo que le entraría, no sé. Vamos a hablar de las ventajas y de los puntos positivos que pueden ofrecernos estas criptomonedas.
Una es la descentralización. El que no todo depende de una sola fuente de información. Creo que es de las que más me llaman la atención y que me parecen más importantes.
Bien, vamos con el segundo.
Es la parte de la red peer-to-peer. ¿Qué quiere decir esto? Podemos negociar persona a persona sin necesidad de un intermediario. O sea, la no dependencia creo que es una oportunidad muy favorable.
¿Y un tercero?
Lo que hablábamos de la trazabilidad, ¿sabes? El poder saber todo lo que está pasando paso a paso.
Y ya en esas, hasta un pilón sobre las ventajas de las criptomonedas nos tocó, querida Luisa. Uno que quizá pudiera ser una explicación del por qué le han hecho un tipo de anticampaña en medios.
Mira, yo creo que más que otra cosa, lo que realmente incomoda es blockchain. Eso es lo que realmente está incomodando a muchos rubros dentro del mundo. ¿Por qué? Porque es transparente. Yo te hablaría hoy. Imagínate votaciones en blockchain, donde todos veamos mi voto, que todo sea transparente, que todo sea al 100% fiable. Es complicado. Yo soy custodio de capital, ok, pero yo te tengo que demostrar que tengo esa custodia. Y si voy a usar este capital para X o Y actividad, pues ahora te tengo que pagar un rendimiento porque estoy usando tu dinero.
Y claro, por ejemplo, ¿cómo te jineteas la lana si todo es transparente? A ver, ¿cómo le haces, no? A los que tienen interés y simpatía por esos malos y oscuros manejos, pues no les gusta.
No les gusta a los bancos, no les gusta a algunos medios, no les gusta inclusive a algunos políticos. Pero bueno, hay mucho más que hablar para entender mejor estas criptomonedas. Por ejemplo, ¿cómo puede tener valor aquello que no está respaldado con algo físico? Este es mi terror de toda la vida. O sea, yo soy una persona, por ejemplo, que necesitaba antes tener su billete en la mano, sentía que no tenía dinero.
Pero cuando inviertes,
yo sé,
en la bolsa, tampoco hay nada físico.
O sea, es que esa es la cosa.
Cuando inviertes en instrumentos financieros, no hay nada físico.
Y entonces a todo esto, pues hay que retomar estas dos preguntas. ¿Cómo puede tener valor aquello que no está respaldado con algo físico? Esto que estábamos platicando. Y la otra pregunta es, si estamos vislumbrando el final del dinero como lo conocemos. No lo sabemos. La respuesta viene a continuación aquí en Virtualia. Entonces, el tema se pone más interesante con el blockchain, porque ya no estaríamos hablando solo de valores monetarios, sino de la posibilidad también de exigir transparencia, verdadera transparencia en muchos más aspectos de nuestra vida. Por lo que hay que darle seguimiento a los siguientes pasos que se den con esta tecnología, Leida.
En todos los casos estamos pidiendo transparencia, sí, por parte de las plataformas y de los gobiernos y de todo, ¿no? Pero mientras tanto, regresemos al tema específico de las criptomonedas. Uh-huh. Y vayamos a resolver una última interrogante. Yo diría una última pregunta.
A ver.
¿Es lo mismo el valor de lo abstracto? Es decir, esto que no se puede tocar. Es decir, ¿el valor digital es lo mismo que el valor de lo físico? ¿Es lo mismo? Un tema hasta que se puede filosofar un poco. Pero la pregunta creo que es, ¿existe alguna diferencia entre ambos valores?
Mira, un ejemplo así verdaderamente coloquial es la gente que decía, yo guardo mi dinero en el colchón porque si lo tengo en mi tarjeta, y esto es así, verdaderamente coloquial, si lo pongo en mi tarjeta, de pronto el banco puede disponer de él sin mi permiso por alguna cosa o cláusula que yo haya firmado en algún contrato sin darme cuenta. Este típico momento cuando te metes a tu tarjeta y dices, me quedaban 15 pesitos, y entras y dice, usted debe 50, y es como, ¿pero en qué momento debía yo? Y entonces, es que el manejo, es que el no sé qué. Hay como datos. Yo creo que el tema se pone muy interesante cuando escuchamos estas cifras que les vamos a compartir a continuación.
Hay una estadística bien abrumadora con este tema. Nos estamos poniendo una resistencia al tema digital, pero el 92% del capital en el mundo ya está de forma digital. Solamente el 8% está de forma física.
Qué increíble, ¿no?
Sí.
Y es que de verdad es muy lógico si reflexionamos sobre en cómo usamos actualmente gran parte de nuestro dinero.
Ya ahorita, yo no sé quién no está utilizando transferencias bancarias, quién no está usando pagos en línea con sus tarjetas y demás. Creo que la mayoría ya estamos migrando a ese tipo de movimientos. Inclusive el tema de los neobancos, que son bancos digitales, están tomando muchísima fuerza. Entonces, creo que por ahí ya va en crecimiento ese tipo de industria.
Y ante esta situación, pues no pudimos resistir preguntarle a Sergio si nos estamos acercando al momento de la famosa desaparición del dinero.
Mira, yo creo que la mayoría de nuestro tiempo e interés y demás está en este tipo de aparatitos, en los teléfonos celulares. Creo que no estaría fuera de serie el que pensásemos que nuestro dinero, nuestra cartera, nuestra identificación también se encuentra aquí. Que cuando nos pidan la licencia, el INE y demás, nosotros tengamos que mostrar solamente un código QR de nuestro teléfono y digamos, ah, sí, ahí está, ¿no? Como método de identidad. Entonces creo que sí vamos hacia allá.
Eso no quiere decir que, como se pensaba en la utopía inicial de las criptomonedas, que éstas seguirán existiendo sin responsables. Hay un escenario más probable, escuchemos.
Hoy vemos stablecoin, CBDCs, que es un concepto de las monedas centrales bancarias, que está muy de moda, que creo que hacia allá es a donde vamos. Creo que llegado a un punto, todos los países van a tener su propia criptomoneda, que nos va a dar transparencia, vamos a conocer mejor temas de inflación y demás, pero que van a estar centralizadas, van a estar controladas por gobiernos, al menos con esos conceptos.
Así que pareciera que efectivamente poco a poco nos vamos acercando más a esa realidad. Sin embargo, no sería una economía en la que cada quien pudiera hacer lo que se le ocurra, ¿eh? O sea, al final de cuentas, sí tendría que existir de alguna instancia la que fuera que regulara o rigiera este nuevo orden económico. Yo sí veo muy poco probable que esto se pudiera sostener sin esa regulación. Y no es que nos aferremos a pasar a la ventanilla 4. Les juro que esto no es un tema ni burocrático ni de mantenernos en el pasado. Más bien, yo creo que necesitamos lo que hemos hablado aquí, gobernanza en el uso de las criptomonedas. Eso Aleida nos lo dice cada vez que hablamos de estos temas, de verdad. Escuchemos esa parte porque si no, nos espera un futuro muy incierto.
Pues que imagínate el dinero sin reglas. Pues todos necesitamos seguridad, los que invertimos, en fin. Sí se necesita una gobernanza muy clara y muy transparente. Y aprovechando que Sergio sí le sabe a estos temas, nos quedamos con esa duda de la posibilidad de que cada país tenga su propia criptomoneda como lo hizo El Salvador. Y pues no nos quedamos con las ganas de preguntarle precisamente sobre esta decisión de El Salvador que ha sido tan polémica.
Así es.
El punto principal de lo que él está haciendo es buscando innovar, ¿sabes? Algo que él buscaba y que creo que también le está saliendo muy bien es el tema de la minería. La minería de criptomonedas es una actividad muy lucrativa. Entonces creo que está haciendo muchas cosas que tanto sirven de marketing, de atracción, sacaron la ley donde también todas las plataformas tecnológicas son bienvenidas a El Salvador. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? O sea, muchas, muchas personas pro cripto están yendo a su país. Está trayendo también inversión extranjera mediante esta estrategia.
Sí, una buena estrategia en ese sentido, pero permanece la duda si algo tan complejo, tan novedoso, será fácil bajarlo, digamos, a una ley e incorporarlo en los hábitos de todas y todos los ciudadanos de un país.
¿Cómo él acepta o pone una ley Bitcoin que en estructura o lo que leemos sobre ley Bitcoin no me dice absolutamente nada? No me dice cómo regularla, cómo esto, porque creo que ni siquiera la entienden al 100%. Tienen que es una posibilidad, un activo es descentralizado, pero en el momento en que tú no lo entiendes al 100%, es difícil crear toda una ley, inclusive, con esta temática. Creo que fue como por cumplir, ¿sabes?
Para cerrar este tema, que sí ha tenido su grado de complejidad, no crean, rescato sobre todo la importancia de la información. Pero en este y todos los temas de la vida, porque desde el inicio Sergio nos dejó muy claro que el tema de las criptomonedas puede ser muy fácil siempre y cuando se le estudie a fondo, y para eso hay que tener la información, y sobre todo se le entienda. ¿Qué es parte precisamente de lo que buscamos en este podcast llamado Virtualia?
Me la he pasado verdaderamente increíble y he aprendido muchísimo. Yo espero que quienes están del otro lado de verdad nos compartan muchas dudas para que podamos tener quizá en el futuro otra temporada donde resolvamos todas esas dudas que van a seguir saliendo en 2024, 25, 26, 27.
Y las tecnologías disruptivas que vengan. Bueno, pues agradecemos muchísimo a Sergio Jacobo la entrevista que nos concedió. Y pues, Luisa, la tercera temporada de Virtualia llega a su fin. Algo que ha sido posible gracias al apoyo y a la generosidad, hay que decirlo, Luisa.
Gracias.
De la Universidad Abierta y a Distancia de México, la UNADEM, por supuesto. Y también, por supuesto, de todas las personas que nos escuchan, ya sea a través de una de las estaciones del Instituto Mexicano de la Radio del IMER o por las diferentes plataformas de podcast. A todas y cada una de las personas que nos han escuchado, gracias, gracias.
Y agradecer a Leida, por supuesto, todo lo que nos has compartido por acá y el apoyo de tantos especialistas que nos acompañaron en estos episodios, que fueron muchísimos.
Y finalmente, también agradecemos al equipo del IMER, integrado por Ariadna Báez, Jesús González, Hernán Nájera, Adolfo Cortés, Roberto Portillo, Juan Soto y Alejandro Joseph.
Y por lo pronto nos despedimos. Yo soy Luisa Iglesias.
Y Aleida Calleja. El lado B de Virtualia del futuro entra en un descanso, pero esperamos escucharnos muy, pero muy pronto.
Virtualia. El lado B del futuro.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública. Virtualia.